Pues muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo en este lunes 12 de octubre de 2020 y acompañamos a la gente que no duerme, a la gente que lleva un rato intentando dormir, o también, por supuesto, a los que están trabajando, aunque hoy sea un día de fiesta, de nuestra fiesta nacional, del Día de la Hispanidad, también el Día de la Pilarica. ¡Qué día tan bonito! Pues me tienes que permitir, ponedor, que ponga esta primera calle positiva en una persona que lo ha, bueno, de la que todo español, pienso yo, se tiene que sentir orgulloso. Después de haber pasado unos meses muy malos, en los que desgraciadamente hemos perdido a algunos familiares, amigos, a conocidos, después de que nuestra vida, tal y como la conocíamos, haya cambiado, hoy permíteme que te diga que hemos recuperado un poquito la normalidad. Y hemos recuperado un poquito la normalidad porque hemos repetido algo que es absolutamente extraordinario, pero que se ha repetido ya tantas veces que nos hemos mal acostumbrado. A eso de las 6 de la tarde de ayer domingo, vivíamos y nos emocionábamos con esto.
Rafa Nadal saca para ganar su 13º Roland Garros. Rafa Nadal saca para empatar a 20 Grand Slams a Roger Federer. Buen servicio abierto, Rafa Nadal ha entrado, es un ace encima, se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que veis. Ya está aquí el 13, el 13. Niños y niñas del mundo, creedme, hubo una época en la que Rafa Nadal no ganaba Roland Garros en 2020.
Llegó este no es un programa de política, ni siquiera es un programa de deporte, pero estas cosas nos emocionan porque son muy nuestras y tenemos que dar gracias. Son 13 veces las que ha ganado el Roland Garros. Ya iguala a Federer en el ranking de más Grand Slams ganados con 20. Ni el cambio de fecha, ni el cambio de temperatura, ni siquiera el cambio a tierra batida, ni el cambio de pelotas, nada ni nadie ha podido evitar que Rafa Nadal volviera a hacer sonar el himno de España en lo más alto del Olimpo del tenis. Y fíjate, me quiero quedar con una imagen que desde ya puedes ver en nuestras redes sociales. Es un primer plano de Rafa Nadal escuchando el himno de España con los ojos vidriosos, emocionado. Después de haberlo ganado 13 veces, se sigue emocionando cada vez que la bandera rojigualda comienza a izarse en el Philippe Chartier de París. Esta noche ha estado con nuestros compañeros de Tiempo de Juego y me ha sorprendido la humildad con la que hablaba. Y, por ejemplo, recordaba que hace justo un año él mismo se arremangó y se puso las botas para ayudar a la gente de su ciudad tras las graves inundaciones de Mallorca.
¿Sabes dónde estabas hace dos años justo, tal día como hoy?
Pues no, ni idea. No.
Achicando agua.
Pues mira, estamos mucho mejor hoy que hace dos años, te lo puedo asegurar.
Y ellos también. Y la gente a la que ayudaste también, seguro.
Bueno, a la que ayudamos a nivel de tareas, por suerte, pues no ayudé yo, ayudó miles de personas.
Sin duda, hoy y siempre debemos sentirnos orgullosos de tener un deportista de tanto talento y que constantemente esté llevando la bandera de nuestro país a lo más alto de los podios. Muchas gracias y enhorabuena, Rafa Nadal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles y en directo a este lunes 12 de octubre de 2020. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por estar en tu casa. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, del mismo modo que desde hace tiempo prácticamente, bueno, ya casi nadie sale de casa sin el móvil, sin la cartera o sin las llaves, pues lógicamente ahora nos hemos acostumbrado a que hay otro elemento fundamental en nuestra vida, que es la mascarilla, y lo podemos considerar como una prenda más, ya que influye en nuestra imagen externa. Bien, pues hay estudios que empiezan a hablar de cómo puede influir la mascarilla en nuestra forma de comunicarnos y sobre todo en la percepción que tenemos de otras personas que no conocíamos con anterioridad a la pandemia. Y es que la mascarilla, que es fundamental para que no se propague el coronavirus, nos impide ver parte del rostro de las otras personas. Y claro, la imaginación no siempre acierta. Avanzaremos dentro de nada sobre este tema. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, seguro que cuando acabe esto, que ya te digo yo que va a acabar, y podamos volver a ir por la calle sin mascarilla, alguna sorpresa nos vamos a llevar de cómo pensábamos que era la cara de una persona y de cómo es en realidad. Y sobre todo, volveremos a observar los gestos de la cara que tanto dicen y expresan en una conversación. Por ejemplo, pero en unos segundos vamos a saber qué opina de todo esto Elena Dapra. Ella es psicóloga clínica y experta en coaching.
Genial, será aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, ¿cómo viene este lunes, Álvaro?
Pues mira, en el extremo norte peninsular se espera un día nuboso, con precipitaciones en el Cantábrico Oriental, en el Pirineo Central y Occidental también, que desaparecerán rápidamente. En el resto del país predominará el cielo despejado, subirán las temperaturas en Canarias, bajarán en el interior peninsular y ojo, porque se esperan heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte.
Muchas gracias, Álvaro. Yo sé que a partir de las 6, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, un poquito antes, para recibir la del pulpo, él dirá que ya es lunes, el día más maravilloso del mundo. Yo creo que el lunes es el día más canalla que hay. Después de tener un fin de semana que hemos descansado, que encima hoy es puente, y nosotros estamos aquí currando y levantando España. Bueno, pues hoy es lunes y tenemos que emocionarnos. A mí me encantaría saber quién está al otro lado de la radio. Necesito hoy más que nunca feedback, muchos comentarios de la gente que me diga por qué no está trabajando ahora, o por qué está despierto, o en qué anda liado. Fundamental, facebook.com/poniendolascalles. Dentro de nada vamos a tener a Javier Romero por aquí, todo un coach y un fenómeno en el mundo de la cocina. Quiero saber por dónde andan hoy los ponedores. Somos en Facebook 54.831 ponedores. Si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y los buenos días y ya formar parte de esta comunidad de ponedores. Hay muchos que nos han llamado por teléfono. Vamos a recordarles.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, que estáis ahora mismo currando, ¿verdad?
Sí, Silvio, estamos trabajando. Vamos en un camión y ya... Justo ahora mismo estamos haciendo la ruta Zaragoza-Pamplona-Pamplona-Logroño.
¡Qué barbaridad!
Haciendo paquetería.
¿Siempre vais en pareja los dos?
No, pues por casualidades de la vida, pues hemos coincidido porque teníamos que ir a recoger, tenía yo que recoger lo del camión del señor Freddy, y sí. Bueno, pues me he dado cuenta que escuchaba también Poniendo las Calles, digo, pues sí, vamos a llamar. Que hoy a ver si tenemos suerte. Y justo.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Te suenas a teléfono manos libres, puede ser?
Sí, ¿te lo bajo un poquito?
Sí, hombre, si no vas conduciendo, guay.
Perfecto, ahora mismo. Talero, estamos aquí en seguridad y mantenimiento, aquí estamos liados.
Oye, ¿vas uniformado?
No, es uniformado. No,
ahora vas con un chandalito, ¿no?
Sí, un chandal, sí, una vida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde estás exactamente? Cambio.
Estoy cerquita a un par de horas de Dallas, cambio.
¿A qué te dedicas, Javi? Cambio.
Yo ahora mismo trabajo como asistente de los maestros en un colegio de educación bilingüe. Cambio.
¿Cómo te da por escuchar este programa de radio allí en Texas, en Estados Unidos? Cambio.
De esto que estás por internet y ves que hay un programa que lo hace un tal Pulpo, al que llevo siguiendo pues muchos años, con el que me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. Pulpo, a mí esto de estar cambiando tanto me hace ilusión, porque aquí como todos los coches son automáticos, hace mucho tiempo que no cambio.
Poniendo las Calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, el mismo teléfono que puedes marcar tú ahora para contarme cómo estás poniéndole las calles a este lunes 12 de octubre. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues yo quiero mandar un abrazo a Rafael Coso Hernández, que nos da los buenos días, nos dice feliz día de la hispanidad, que está ahora mismo esperando a su tripulación de Lufthansa para llevarlos al aeropuerto de Madrid. O Manuel Espejo dice que ahora mismo está con un mosquito, dice, Pulpo, lo estoy pasando mal, no me deja dormir, para un lunes que tengo de puente, no te preocupes, hermano, estás en COPE.
Keep the music strong.
Muy pronto, son las 4 y cuarto de la mañana. Este programa perfectamente podría estar grabado, pero no, estamos como tú, pues sacrificando vida para, bueno, pues para levantar España. Mucha gente que está haciendo cosas. Yo doy las gracias a los ponedores que nos acabáis de seguir, que nos decís que por ejemplo, José Miguel dice: yo nunca suelo escuchar la cadena COPE y ya es la segunda vez que coincido con vosotros y me gusta mucho el rollo de que tocáis en el programa, el ambiente, la música y el buen rollo que generas, Pulpo. Te conozco desde hace un montón de años en tu etapa de Cadena 100, pero me gusta mucho el que te acuerdes de tanta y tanta gente que está trabajando. Pues, José Miguel, te agradezco un montón tus mensajes y tus comentarios, porque de estas cosas vamos aprendiendo todos un montón. Yo te invito a que te quedes con nosotros en estas dos próximas horas de radio y a partir de las 6 de la mañana aquí tienes a Herrera en COPE. Mira, Eduardo Chacón Martínez, Ovidicuo Fernández Ruiz, Miguel Naya, Montserrat Vilar, José Miguel Parra, Ana María Franco, ponedores que nos acaban de seguir y yo les doy las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio. La verdad, Álvaro, que la gente se integra, la gente nos cuenta por qué no duerme y por qué está aquí ahora despierta con nosotros, ¿eh?
¿Y de dónde son? Por ejemplo, Amparo Perales Belver dice: en el Día de la Hispanidad os estoy escuchando, como no podía ser de otra forma, en mi casa, desde Sátiva. O Pilar Escudero, que también os escucha desde casa porque dice: estoy confinada en los Madriles. Claro. O Fran Rodríguez dice: felicidades, Pulpo, por el programa. Por fin, otra patrona más. Y Pablo Castro dice: estoy de fiesta en Valladolid.
Una gozada. Sí, sí. Es una gozada. Fíjate la foto que nos manda Ana Castro, que aparecen ahí en una playita, les da muy bien el sol, uh-huh. Y está con su peque y con mascarilla, y ahí se lucen. Así que Ana, gracias por esa foto que nos ha subido a Facebook. O Fernando Infante, que nos da los buenos días desde Palencia, que está currando el puente, dice: Pulpo, es lo que lleva el ser vigilante de seguridad.
Claro.
Pero más llevadero con el Pulpo y con su compañía. Qué bien, ¿no?
Pues sí, y Marisa Gómez dice: estoy en casa sin dormir desde ayer porque mi gatito está muy mal. O Enrique Beléndez Castañeda dice: estoy confitado en Madrid gracias a su sanchidad. La verdad que el tío lo hace con gracia. O Gerardo de Mellus Cabildo nos está escribiendo ahora mismo desde Sevilla. O Michel Nieves dice: en Holanda estoy repartiendo flores.
¡Qué barbaridad! Pues nada, ten en cuenta, ponedor, que si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. A ver si hoy, que estamos en 54.831 seguidores, pudiésemos llegar a los 54.850. Vamos a ser hoy cautos, que hoy es un día especial y tiene que ser un día tranquilo. Mira, son las 4.18, 3.18 en Canarias. Yo creo, ponedor, que ya nos hemos acostumbrado a esto de llevar la mascarilla, pero sobre todo nos hemos acostumbrado a ver a la gente con mascarilla. Incluso si vamos por la calle y vemos a alguien que no la lleva, como que nos parece raro, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya podemos intuir claramente sus expresiones cuando ríen en una conversación o si están enfadados, por ejemplo.
Pero, ¿qué pasa con la gente que hemos conocido directamente con la mascarilla puesta? Que no sabemos realmente cuáles son sus rasgos faciales. Pues mira, esto es algo que nos cuestionamos todos. Y fíjate, ponedor, que un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, concluye que los rostros cubiertos con mascarilla pueden ser considerados más atractivos de lo que realmente son. Y es que, al imaginar cómo puede ser alguien, pues puede que no acertemos.
Claro, de la cara con mascarilla vemos los ojos, la frente, las cejas, el pelo, pero no vemos nada más. Atención, porque Elena Dapra, psicóloga de clínica y experta en coaching, ha estado en la tarde de COPE y ahí fue donde contó, bueno, pues la explicación científica que hay a este problema.
Bueno, vamos a ver, el cerebro nunca queda en vacío, el cerebro siempre rellena y es lo que hacemos realmente, hacemos un promedio Y de ahí, pues si lo que estamos viendo, la zona de los ojos y demás, es simétrica, lo que hacemos es idealizarlo y cerrarlo de manera que nos parece que todo va a ser simétrico. Lo que pasa es que no siempre sucede esto.
Y esta consecuencia, Ponedor, lo que demuestra es que cualquier espacio que no somos capaces de determinar con los ojos, nuestro cerebro piensa siempre en positivo.
Sí, sí, en general suele rellenar en positivo. Se utilizan normalmente las leyes de la Gestalt, de perceptivas, y en este caso la de la pregnancia es, digamos, la que más peso tiene. La ley de la pregnancia dice que la mente es capaz de percibir formas incompletas o no del todo evidentes. Es decir, por ejemplo, cuando vemos unas líneas que cierran así como un círculo, diremos que es una O, o que es una A si tiene un palito. Entonces, eso es lo que hace el cerebro con la imagen de la cara también. Nosotros vemos dos ojos que son simétricos y cerramos la forma y la figura de manera que, al hacerlo de forma positiva, tendemos a decir pues que alguien puede ser mucho más atractivo de lo que realmente pueda ser.
Precisamente esta pandemia está cambiando la manera en la que nos comunicamos porque el lenguaje no verbal está perdiendo importancia.
Yo creo que ahora, con todo esto de la mascarilla y la pandemia, yo creo que ha cobrado mucha relevancia, uno, lo que estoy diciendo, o sea, el lenguaje verbal, que antes siempre ha constituido el 70% el lenguaje no verbal y el 30% el verbal. Ahora está cobrando más importancia lo que decimos, la forma en la que lo digo, pero mis gestos faciales los voy a poder ver reflejados en los ojos. De hecho, a mí me ha pasado en el supermercado que a lo mejor le he tenido que decir a la chica, te estoy sonriendo, porque depende de qué tipo de sonrisa. Hay una sonrisa, por ejemplo, que es la sonrisa de Duchenne, que esa no se puede mentir, es como la sonrisa del corazón, ¿no? Es la sonrisa que te sale desde dentro. Y esa tiene, fruncimos los ojos de una manera muy particular. O, por ejemplo, cuando estoy enfadado, también la parte de los ojos se tensa, o la sorpresa, que abro mucho los ojos. Pero hay otras microexpresiones faciales emocionales que es mucho más difícil de reconocer si no veo toda la cara. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en este momento las manos, los hombros, los movimientos de cabeza cobran muchísima más relevancia.
Y hay que tener cuidado, Ponedor, porque el no poder expresarnos como lo hacíamos antes está dando lugar a muchos malentendidos.
Sí, la cuestión aquí es que no estamos muy acostumbrados a el guardar las formas sobre cómo decimos las cosas. Entonces, se pueden producir muchos malos entendidos, porque yo puedo estar entendiendo una cosa, pero el sobremensaje de otra. Entonces, bueno, es complejo. Está creando situaciones bastante complejas.
Incluso, tan importante es el cambio que las mascarillas están provocando en nuestras relaciones del día a día, que puede incluso afectar al desarrollo de los más pequeños.
Bueno, con los niños yo creo que ahora tenemos un reto por delante, porque los niños necesitan socializar y necesitan mirar a los pares. Y yo veo las emociones, pero no solo las siento en mí, sino que también veo en el otro los gestos que hace. Si yo ahora no estoy viendo gestos y no estoy pudiendo, como adulto, a lo mejor enseñarle al niño esos gestos, me refiero en el colegio, ¿no?, por ejemplo, se dificulta la parte de socialización, se dificulta la parte de gestión emocional y veremos a ver qué consecuencias va a tener esto en el futuro.
Aún así, al mal tiempo, buena cara, eso también puede ayudar a potenciar otras habilidades de las que antes carecían nuestros pequeños.
Bueno, yo creo que es un momento muy importante para que aprendan a cómo decir las cosas y a decirlas sin miedo. Porque muchas veces los psicólogos en nuestros despachos tenemos que trabajar casi siempre la asertividad. La asertividad es como decir no al menor coste emocional posible para el otro y para mí. ¿Eso qué quiere decir? Que me cuesta decirle que no a alguien por lo que vaya a pensar o por lo que yo voy a sentir. Entonces, ahora es muy importante que los niños aprendan a decir no y que aprendan a decir las cosas, pero desde las habilidades sociales, desde un desarrollo de las habilidades sociales, intentando suplir toda esa parte de microexpresión facial emocional que no tenemos.
Entonces yo me pregunto, ¿la mascarilla nos va a cambiar para mal?
No, para nada. De hecho, yo creo que nos viene muy bien porque estamos en la sociedad de la imagen Y ahora, el que tengas una cara bonita parece como imprescindible. Y sin embargo, esto nos va a obligar a fijarnos en otros detalles de las personas, en otras cosas que nos importan muchísimo más. A lo mejor, cómo es su voz, cómo se expresa, cómo gesticula el resto del cuerpo, si es cariñoso o no. Muchos otros aspectos que a veces se tiñen por tener una cara bonita o no. Y el prejuicio que se hace justamente por tener esa cara, ese tipo de cara, bonita o no.
Queda claro que quien no se consuela es porque no quiere. Cada vez descubrimos más temas de nuestro día a día que el coronavirus ha cambiado. Algunos más curiosos que otros, como este, por ejemplo, la mascarilla que nos hace más guapos. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y acompañando a mucha gente que en vez de estar dormida, está haciendo cosas increíbles. Por ejemplo, Enrique Saldaña está vigilando las calles con un compañero, van uniformados. Un abrazo bien fuerte, gracias.
El miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Ella es Bimba Bosé y nos dejaron esta mezcla de canción típica de los 80, un clásico de los 80 pero con sonidos de los 2000. Son las 4:28, 3:28 en Canarias. Veo a Ángel Ruiz que está en el horno de pan haciendo panes con el logotipo y el escudo de la Guardia Civil. Claro que sí, Ángel, un abrazo bien fuerte con tu horno allí en Maqueda, un abrazo bien fuerte. Por ejemplo, Celia Gómez, que está en casa en Sonseca, dice que viva España y nos está escuchando justo antes de Herrera en COPE. Hay gente que está ahora mismo corrigiendo exámenes, como por ejemplo Ernesto, dice Pulpo. Me tendría que levantar a las 5:30, pero siempre me pongo el despertador a las 4 porque me das muy buen rollo. Haces que comience el día con el pie derecho y eso me gusta y me emociona. Un abrazo bien fuerte para toda la comunidad de ponedores. O Carmen Barranquero, dice Pulpo, yo estoy en la playa pasando el puente, entre comillas. Yo no sé qué tienes tú por ahí, Álvaro.
Pues mira, tengo a Gregorio Benítez que dice, yo estoy en Higuera de la Serena con mi familia y libre de coronavirus. Un saludo y viva España. Bien. O Macu 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 dice, trabajando desde Serrada, Valladolid. Feliz Día de la Hispanidad a todos. O Cinta Pérez dice, en casa desde La Laguna, en Tenerife. Saludos a todo el equipo. O Miguel Jiménez Martínez dice, hola Pulpo y compañía, yo estoy por Totana, que, sorpresa, nos han vuelto a confinar. Y Mercedes de Miguel Balcázar dice, ay, en mi Madrid querido, intentando dormir y sobre todo no pensar. Este año sin desfile y felicidades a todas las pilares y a la Guardia Civil. Feliz Día de la Hispanidad a todo el mundo.
Qué bonito. Mercedes Castaño, gracias por seguirnos. Lo acabas de hacer, lo acabo de ver. Ernesto Goss, también lo acabas de hacer. Muchísimas gracias. Y Manuel Gómez Beltrán, tres ponedores que se suman a nuestra comunidad de ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, yo aquí estoy pendiente, lo veo. En cuanto te detecte, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo ocurren cosas.
Pues sí, están pasando cosas, Pulpo. Y hoy vamos a empezar con el personaje del día que tú has destacado en esta primera calle positiva, por cierto. Y me he emocionado con esta primera calle positiva, de verdad. Sí. Es don Rafael Nadal Parera. Un aplauso para él, por favor, que se lo merece todo. Y es que el mundo del deporte se ha rendido de nuevo a los pies de Rafa Nadal este domingo, después de que el balear haya conquistado su 13º Roland Garros y su 20º Grand Slam. Ha empatado a Roger Federer. Y tanto ha sido la superioridad del balear que hasta los usuarios de Wikipedia han decidido variar por unos minutos hasta que las definiciones han sido comprobadas. ¿Sí? Mira, te explico. Han sustituido la definición de Roland Garros y de el genio Manacori.
Espera, ¿qué?
Pues sí, en la pestañita de Roland Garros han puesto, sí, abro comillas, el Abierto de Francia es un torneo donde empiezan 128 tenistas, de los cuales 127 compiten para que entre ellos se decida quién pierde la final contra Rafael Nadal.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
Pues sí, ¿cómo está la vida?
¿Cómo ha cambiado el cuento?
Total, total. Los franceses, o sea, ahí ahora con Rafa Nadal.
Hace años le hacían guiñoles, pues como que estuviese dopado. Y ahora ya tienen que agachar la cabeza, ¿eh?
Pues sí. Además es que 13 veces, no sé cuántas veces seguidas. Yo creo, y ahora te lo digo en serio, la pista Philippe Chatier ya no se tiene que llamar Philippe Chatier. Se tiene que llamar pista don Rafael Nadal. O sea, es que no hay ningún...
Absolutamente de acuerdo.
Y hoy, no sé si has visto el partido, entiendo que sí, Pulpo, es que le ha aplastado.
Es que además ha sido todo muy rápido, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser mucho más largo y todo lo contrario, ¿eh?
Yo me he echado la siesta y me he despertado cuando le quedaban dos juegos y he dicho, ¿pero esto qué? Me he echado la siesta y con la Fórmula 1 y he dicho, bueno, pues ya a las 3:30, 4 me pongo otra vez. Joder, a las 4 y ya ganaba 2-0.
Hombre, claro.
Madre mía.
Es un crack. Por eso está donde está. Pero además es un crack en... Lo ponía yo en mi Twitter, ¿no? En el Pulpo Cope. Es que yo creo que es un crack en todos los sentidos. Sí. Como persona, es un tío solidario, un tío que cuando alguien le ha pedido algo, en la medida de lo posible, se lo ha concedido. Y sobre todo ha estado al lado de la gente que le ha necesitado. Y eso es muy bonito. Y encima es un gran deportista.
Y dentro de los deportistas de élite, Pulpo tiene algo que se valora mucho por su escasez, y es la humildad. Nunca da malas contestaciones si no son necesarias. Siempre es correcto tratando bien a los periodistas, a los fans. Sí. No se lo tiene subido. De hecho, es una persona que vive en su pueblo natal, que es Manacor. Sí. Y ha creado ahí una escuela de tenis para intentar un poquito ayudar a los jóvenes tenistas, ¿no? Yo creo que es una persona que todo el mundo debería respetar y admirar. Y es que precisamente en Wikipedia a Rafael Nadal le han cambiado por Rafael Nadal Parera. Ha levantado 13 copas de los mosqueteros en Roland Garros con tanta facilidad como tú cuando te levantas cervezas en la barra del bar. Esta ha sido la apertura que tenía Wikipedia en la pestañita de Rafael Nadal, ¿eh?
Como tú, me imagino que es un genérico, ¿no?
Sí, claro.
Hablas para toda la gente,
como,
¿no?
Hablo como ponedor.
Vale, como vosotros, ¿no? Como vosotros. O como todo el mundo, ¿no? Vale,
a ver,
vale.
Yo entiendo que todo el mundo tiene facilidad.
¡Qué pasote, eh!
Sí.
Pues sí, mira. La siguiente noticia, de verdad, tiene un poco de gancho. Y es que una peluquería canina de Ponferrada, en León, se ha convertido en una sensación en las redes sociales precisamente por su nombre. Y no es para menos, porque la peluquería de perros se llama Festival de Canes.
No me hace gracia. Claro. No está bien esto, ¿eh?
Claro. Esto del chiste malo es que... A mí me pierde. Y es que, además, cuando leo hilos de estos en Twitter, a lo mejor estoy una hora. Y los tuiteros no han tardado en compartir otros nombres de peluquerías caninas con un nombre con ese gancho, ¿no? Es el caso de una en Madrid que se llama Dog de Mayo.
Dog de Mayo.
Pues sí. Y luego también otra en Madrid que se llama Gentle Can.
Gentleman. Va bien, Álvaro, hoy es tu día, ¿eh?
Hoy estoy en mi día. Pues mira, cambiamos de tema, ¿eh? Porque esto nos va a llevar a la perdición. El pasado viernes, el ingreso hospitalario de Donald Trump fue uno de los acontecimientos que más titulares acaparó en todo el mundo. Ya lo contamos el miércoles en el pie derecho. Sí. Y por ello, una de las últimas misiones de la NASA pasó bastante desapercibida. Y eso que tenía ciertos elementos novedosos, Pulpo. Tal y como informó la propia agencia espacial, el viernes por la noche despegó una cápsula con material para la Estación Espacial Internacional, y de entre todo lo que había dentro hay un objeto que ha llamado la atención del público: un nuevo retrete.
Hay una cosa que me da mucha cosica. Pregunté a alguna seguridad dónde estaba el servicio y le dije, pero voy a mear, ¿eh?
Y al volver le dije, he tardado porque me han llamado al móvil. Hay veces que salgo de cagar y hago como que meo. Y al que entra le digo, no tengo nada que ver con esa zorrera.
Y es que no se trata de un inodoro cualquiera. Este nuevo dispositivo, que ha costado 23 millones de dólares, permanecerá en la Estación Espacial Internacional durante 3 años, en los que será sometido a varias pruebas. El objetivo de este experimento es que el retrete en cuestión pueda ser utilizado en misiones futuras que vayan a la Luna o a Marte.
¡Ah! ¡Has abierto el cajón de mierda! Sí,
nunca, sí, mejor sí, dicho, dirán los astronautas cuando llegue, ¿eh?
Pero muy caro, ¿no? Muy caro este inodoro, ¿eh?
A ver, yo por mi trono, yo te digo una cosa. Yo, si me da prestaciones y es cómodo, yo pago lo que sea por un retrete.
¿Sabes? Sí, ¿verdad? ¿Pero tú eres de los que pone el huevo en cualquier sitio o tienes que esperar a estar en casa?
Pues fíjate lo que te digo, yo tengo un problema y es que en casa no puedo poner el huevo.
¿En casa no?
Sí, voy al revés de todo el mundo. Yo me levantaba antes para irme a la universidad con tiempo y poder liberar tensiones.
Pero, o sea, tú el lastre lo eliminas desde
fuera de casa,
sitio.
Fuera de casa. No, no, en casa no puedo.
¿Pero lo haces por el tema del coste del papel higiénico?
No, que no me sale. No, no, no. Vamos, aquí en COPE, vamos, ya lo han tenido que cambiar 3 veces, no te digo nada.
¿Te puedes callar un poco la boca?
Pues mira, vamos a la siguiente, que esta de verdad también es de estas que parecen de una película. Descubrir a tu pareja, que tu pareja ha sido infiel, digo yo, que me lo han contado porque no lo he vivido, es una experiencia que no recomendarías ni a tu peor enemigo.
Sí, bueno.
Pero si lo descubres infraganti, eso sí que es imposible de escribir cómo se puede sentir. Mira, en este tipo de situaciones no es que se piense demasiado, y sino que se lo digan a un hombre que, tras ser descubierto por el marido de su amante en pleno acto, intentó escapar de la ira del hombre por el balcón, descolgándose con la ayuda de una sábana, y la cosa no tendría mayor trascendencia de no ser porque el amante en cuestión se encontró en su huida con la vecina del piso de abajo, que pensó que era un ladrón. Y no dudó en liarse a escobazos con el hombre que tan solo llevaba pues los calzoncillos y los calcetines puestos.
Me voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas. Que me dura menos que un chupacho en la puerta de un colegio. Eso es lo que me
dura.
Qué macarrismo,
¿verdad?
No sé columpiar.
Pues sí, es que la escena es digna de comedia. Está el pobre hombre que intenta escapar mientras la vecina la agrede con una escoba y luego el marido le está gritando histérico y luego la mujer le está lanzando la ropa desde el balcón.
Se fue calentito.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Se fue calentito, vamos, en todos los sentidos.
Vamos. Y mira, y vamos a terminar con música pulpo, como siempre. En el año del que habría sido el 75 cumpleaños de Bob Marley, varias son las casas discográficas que intentan hacer un hueco en sus apretadas agendas para editar alguno de sus trabajos y poder deleitar al público de nuevo con la música reggae.
Qué bueno.
Mira, y este es el caso del sello Eagle Rock, que ha querido lanzar al mercado una edición triple del Uprising Live. Es la última gira que el jamaicano hizo desde mayo hasta julio de 1981. También dio algunos conciertos ese mismo año en Estados Unidos, en el mes de septiembre, y una de las actuaciones que aparecen en este reeditado es esta que estamos escuchando ahora, Zimbabue.
Lo escuchamos aquí en COPE, en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Te acompañamos aunque hoy sea fiesta, aunque entre todos estemos levantando España. Hay un montón de gente que está trabajando y muchos están preparando para desfilar. Tenemos a un legionario que nos lo está contando en nuestras redes sociales. Qué bonito, un abrazo bien fuerte a la Legión. The little Mi abrazo para José Manuel Sancho, que está en Calatayud. Me imagino que haciendo una de esas excelentes magdalenas. Qué cosa más rica, lo que yo he comido ahí, las, bueno, allí, y la que nos ha mandado ahí a la radio, las magdalenas de allí. Un abrazo bien fuerte. Y también para Nacho del Río y para Yoli Larpa, que son de Calatayud. Ellos están ahora mismo, están en Zaragoza. Así que, José Manuel, un abrazo bien fuerte a Calatayud entera. Sabéis lo que yo quiero a esa tierra y las ganas que tengo de volver por ahí. Esos 15 de agosto que no nos los quite nadie, ¿verdad? O Salvador Yuca dice que está, bueno, con destino a recoger el camión para recoger basura. Un saludo desde Murcia. Mucha gente que está haciendo cosas. Unos nos lo cuentan por Facebook. También nos puedes mandar una nota de voz ahora al 662-942-605. Y muchos nos llamáis al teléfono gratuito del estudio, 950-6006. José, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por qué no estás buenos dormido?
Días. Voy haciendo deporte ahora por la mañana, como todas las madrugadas.
Uh-huh. ¿Y el deporte sí. Qué pasa, que se hace mejor de madrugada?
No, es que como no duermo, ¿sabes? Pues me dedico a andar de madrugada.
Me ¿cómo que no duermes? ¿Por qué no, no duermes?
Padezco insomnio, ¿sabes?
Y ¿pero eso está diagnosticado?
Sí.
Ya.
Sí. Y me voy a andar todas las madrugadas a las 2:30, hasta las 6 o las 7 de la mañana. Voy andando Jolín. Por aquí, por el pueblo.
¿Y entonces no duermes ninguna hora a lo largo del día?
No. Me acuesto temprano a las 9:30, que ya estoy cansado, y a las 12 me levanto de las 2 de la noche, veo el poseo, y a las 2:30 ya me voy a andar. Y estoy andando toda la noche, hasta por la mañana.
Pero, ¿y tu organismo? O sea, ¿tu organismo está bien? O sea, ¿tú vas al médico y...?
Sí. ¿Sí? Sí, que ya estoy acostumbrado y no me medico. Sí, es un reloj ya, mi cuerpo. Estoy acostumbrado, no me hace falta medicarme y aguanto todo el día con tirón.
Uh-huh. Pero bien. Es que todo el día son 24 horas al día, 7 días a la semana, en fin, ¿no?
Sí, aguanto. Uh-huh. Y luego voy, cojo el coche y me hago un viaje, si hiciera falta. No pasa uh-huh. nada.
Bueno, si lo controlas, pero ¿va todo bien? ¿Estás sí. preocupado por algo?
No, ya llevo así 20 y tantos años.
¿Pero por qué? ¿Ocurrió algo en tu vida o qué?
Sí, hombre, y tú me conoces, soy el Patilla de Oropesa.
Vale, José, vale, ya perfecto.
Ya sabes por qué, ¿no?
Claro, ¿sabes? Ya imagino.
Sabes ya por qué, ¿eh?
Sí, perfectamente.
Pues nada,
sí.
Te llamaba para saludarte e invitarte por tercera vez a Mingo Rubio, al Pardo a comer, ¿sabes? Mm. Y a ver cuándo puedes ir, y ya está ahí para saludar sobre todo a la Guardia Civil, que hoy es el día de su patrona.
Sí, señor.
Saludo a todos los compañeros del Cuerpo de España, y enhorabuena a todos.
Sí, señor.
Este año un poquillo distinto.
Sí. Dime. ¿Tú ahora mismo, José, dónde estás? ¿En qué parte de España?
En Oropesa del Mar.
Estás en Oropesa ahora mismo, no estás en Madrid ni nada, ¿no?
No, estoy en Oropesa. Si hubiera estado en Madrid, paso y te saludo.
Claro.
Sí,
es verdad. Bueno, José, ¿te va la vida bien? ¿Estás embatado con Durán?
Sí, todo contado. A ver cuándo me acepta la invitación esta del Pardo, con el grupo de amigos, de compañeros que tenemos de Mingo Rubio, y pasamos una velada.
Y os encontráis ahí todos, ¿verdad?
Sí, de vez en cuando hacemos comidas y estás invitado cuando quieras, ya tienes el teléfono.
Muy bien, José.
¿Vale?
Cuídate pues mucho,
nada.
Tengo tu llavero,
pues gracias,
el llavero tan bonito que nos regalaste a los ponedores de calles. Claro que me acuerdo, lo tengo mi llavero, claro que sí.
Sí, seguro, cuando quieras más te... me paso por ahí y te doy más.
Muchas ¿vale? gracias, José. Cuídate.
Venga,
mucho.
Pulpo.
Cuídate.
Adiós, hombre.
Hasta
buenos
luego.
Días.
Gracias. Las 4:43, 3:43 en Canarias. Te estamos acompañando, hagas lo que hagas, en el primer despertador de la radio, poniendo las calles. Mi saludo a la gente que está en la cama intentando dormir, a la gente que está pasando por algún mal momento, por supuesto a nuestros camioneros que van de un lado a otro, a la gente que nos protege, a la gente que está fuera de España y que también está, bueno, pues poniendo las calles cada uno en su país, pero con la sintonía de la cadena COPE. Mucha gente nos escucha desde cope.es, muchos también desde la aplicación de COPE a través de sus terminales móviles. Gracias por estar con nosotros. O Eugenia, que nos está escuchando desde Alicante, desde una farmacia de guardia. Dice, Pulpo, yo no era de radio, siempre estaba con listas musicales, pero te descubrí y me encanta. Gracias por acordarte siempre de la gente que está trabajando de madrugada. Buen trabajo. Gracias a ti por poner las calles con nosotros. Boris Flores, Mari Carvajal o Vicente Ángel Lara, ponedores que nos acaban de seguir y que nos demuestran que no estamos solos, que hay un montón de gente como tú, está en este momento con nosotros poniéndole las calles a este lunes 12 de octubre. Jaime Rodríguez, Manuel Gómez Beltrán, nos acaban de seguir, bienvenidos. Y un montón de mensajes, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, por ejemplo, el de ADB Santa Cruz. Dice, a preparar el vehículo para salir de viaje el martes, pero el día lo estoy disfrutando en familia y así voy a estar hasta que termine este puente. David Redondo Peñalver dice, estoy trabajando en Floret de noche. Feliz día de la hispanidad. O Marta Vidal Martínez dice, estoy en Zaragoza. Este año estoy bastante triste, pero bueno, nos resignamos y todo el mundo al final ha tenido que renunciar a algo en estos tiempos. Así
ese ponedor que has leído ahora de Floret, me imagino que es las bolsas de ensaladas y lechugas preparadas,
pues,
y lavadas,
te voy a,
¿no?
Te voy a confesar algo, yo suspendí geografía, entonces yo pensaba que era un pueblo.
Pues hombre, puede ser una localidad que yo no conozco, puede ser que esté trabajando y embolsando un montón de lechugas.
Exactamente, puede ser de los que la ensalada mediterránea o la tal, pues sí, es que las hace, pues sí, puede
los
ser,
brotes,
puede ser.
Brotes,
que David nos vuelva a escribir por Facebook y nos diga si es un pueblo o son ensaladas.
Claro que sí, estaría muy bien conocerlo.
Pues
¿qué más
sí
mensajes hay, Álvaro?
Pues mira, por ejemplo, el de Pascual Fernández Fernández, os estoy escuchando desde Lorca, feliz día de la hispanidad a todos, soy ponedor. O Merche Melero dice, estoy en casa, en Berriozar. O Pepa Jerónimo Cano dice, estoy trabajando en el día de la hispanidad. Al principio me sentía un poco pringada, pero bueno, al final con vosotros se pasa todo muchísimo mejor. O José Antonio Domínguez Ramírez dice, con las muy buenas noches, os estoy saludando desde Tenerife, en Güímar. Éxitos y abrazos virtuales, felicidades. Y hoy es el cumpleaños de la persona más importante de mi vida, doña María del Carmen Ramírez de Domínguez. Es mi mujer. Así que nada, pues José Antonio, un saludo para ti.
Claro que sí, muchas felicidades para tu mujer. Dice Pedro Sevilla, dice, ponedores, buenos días, yo en mi cama, de ERTE y siendo optimistas, seguiré así hasta diciembre. Os escucho siempre desde mi trabajo, pero las circunstancias ya sabes las que son. Pero os escucho casi todos los días y no falto a la cita contigo ni con Herrera. Un saludo, ponedores, y a todos aquellos en mi situación, en especial al sector del turismo, que es, bueno, pues a lo que me dedico. Es verdad, Pedro, que la gente del sector del turismo está muy preocupada y lógicamente, ¿no? Pues hay una situación bastante comprometida y oye, hasta que no tengamos la vacuna no nos podemos hacer planes de nada, porque
pues sí.
Yo me llevaba el otro día un bajón cuando dijeron que ya se suspendía el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que eso es a
finales. ¿Y quién se la va a jugar? Es que ¿quién se la va a jugar, Pulpo?
Claro, entiendo, porque ahora tiene, claro, ahora se tienen que hacer las contrataciones
justo
artísticas para desarrollarse el año que viene.
Y no solo contratar, sino también el tiempo que le va a dedicar la gente a montar las carrozas, los vestidos, porque los vestidos en de los
claro, requiere mucho
justo
tiempo.
Justo, requiere claro muchísimo tiempo, entonces la gente no está dispuesta a hacer ese desembolso si luego no sabe si va a ir. La verdad es que me sorprende todos los ponedores que nos están escribiendo. Yo le decía antes a Patricia, nuestra técnico, yo hoy haciendo
sí,
un lunes,
a tener menos,
siendo
menos
un lunes, habiendo puente tal, yo creo que no va a escribir nadie. Y fíjate, macho, estoy sorprendido de la cantidad de ponedores que hay acompañándonos.
Sí, sí, y es verdad que para un día festivo está muy bien, pero fíjate, somos todavía 54.844. Con 6 ponedores más que nos sigáis en Facebook, alcanzaríamos los 54.850. Venga, un empujoncito, ponedores. Demostrad que estáis ahí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil, ¿no?
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias...
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
Don Luis Garicano, es eurodiputado de Ciudadanos. Pues el gobierno de Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible para gastarse el grueso de las ayudas europeas. ¿Le preocupa el destino al que pueda darle?
Me preocupa el destino arbitrario y sobre todo el destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, en directo estamos levantando España en este Día de la Hispanidad. Esta letra de canción es muy bonita.
Voy a arriesgar y a empezar una nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita. Donde el viejo sol me enseñó a vivir. Donde el tiempo no es un reloj. Y al fin veo aparecer mi tierra en flor.
Este momento de radio que vamos a vivir ahora puede ser perfectamente un homenaje, un tributo a toda la gente que durante un montón de años, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, pues nos ha ayudado a construir la nación que somos, el país que somos. Gente que se ha sacrificado, gente que ha construido, que ha puesto en valor nuestra cultura y nuestra razón de ser en cualquier parte del planeta. Bueno, pues hoy vamos a recordar a un escritor estadounidense de raza negra que a finales de los años 50 vino a España y publicó el libro Pagan Spain.
Buenos días, sí señor, don Richard Wright, Mississippi, 1908, París, 1976. El escritor, como dicen hoy, afroamericano, nacido en una plantación sureña que logró elevarse, pues nada, hasta la cima del mundo literario estadounidense. Sí. Fue un gran novelista, un buen poeta y, paradójicamente, el altavoz de la leyenda negra antiespañola y antifranquista en un libro titulado, como tú has dicho, España pagana.
Sí, sí, lo que pasa es que has entrado tan rápido que yo no me lo esperaba. De todas formas, Casesmeiro, se podría decir perfectamente que yo creo que este libro es una crítica muy dura a la España de la dictadura franquista que se publica ni más ni menos, atención ponedores, en 1957.
Sí, sí, demasiado dura para haber pasado en España solo 6 semanas, sí, entre 1954 y el año 55, pero estancia muy interesante. Es un libro muy bien escrito, uh-huh, pero que también reúne todos los tópicos de esa España romántica y trágica, es decir, de la España negra ya del siglo XIX, sí, y fue publicado en Nueva York, como refieres, el año 57, y además está traducido al español, traducido en Argentina el año 70 y luego en España con una edición el año 89 y otra el año 2009.
Uh-huh. Fíjate que a mí me consta que este hombre viajó por España y no tuvo ningún problema, ¿eh?
Sin ninguno, ni como negro ni como comunista, que lo era. Además, sí, en los años 40 él se describía así, como un negro, sí, communist writer, o sea, un escritor comunista negro, leal a la democracia liberal y contrario, además, a la dictadura de Franco y tal. En fin, de hecho, él acostumbrado a la discriminación racial en Estados Unidos, y hay que recordar que en el sur de donde él venía, en los años 50, todavía había habitualmente linchamientos, él se quedó sorprendido de que el color de su piel no despertase ningún interés ni ningún recelo en esa España que él decía tan atrasada y dictatorial.
Fíjate, una de las cosas, Jorge, que a mí me sorprendió es que, no sé, la mirada de este escritor parece como que está condicionada por sus vivencias de la discriminación racial que había en Estados Unidos.
Así es, y esto es algo que él siempre intentó sacudirse.
Sí.
De hecho, su mejor libro, para mí el mejor libro de este hombre, que es un autobiográfico, se titula Black Boy, Chico Negro, narra la odisea de su emancipación del sur, ¿no? Pero tanto física como mental, o sea, la psicología de la servidumbre para él era algo terrible, ¿no? Y sin embargo, hay que decir que hay partes de este libro, España pagana, Pagan Spain, que parecen, diríanse, escritas por una mente cautiva. Realmente hay descripciones delirantes del tema, por ejemplo, de la Moreneta en Montserrat, ¿no? O de la Semana Santa sevillana, claro, aquellos capirotes que a él le recordaban a lo del Ku Klux Klan, el tema de los toros. Hay unas connotaciones a veces sexuales y patológicas que son realmente absurdas.
Es impresionante. Lo que no termino de comprender es por qué ese título, ¿no? Ese título de España pagana.
Pues mira, esta es una magnífica pregunta. El libro tiene dos dardos, echa ahí dos dardos muy provocadores que sí que conviene meditar, ¿no? Más de lo que parece. El primero es que él dice que España, donde todo es religión, en realidad no ha sido nunca cristiana, sino profundamente pagana. Esto es algo, pues bueno, es discutible, ¿no? Siendo un país donde aquí ya estuvo Santiago, el apóstol Santiago en el siglo I. Pero bueno, el segundo dardo que larga ahí es que el franquismo, el régimen franquista, no construyó una sociedad, una nación, sino que desarrolló el Estado franquista, ¿no? Esto, en fin, son dos críticas muy discutibles, sin duda, pero son feroces y tienen su sutileza. Hay que atender esto, ¿no? Precisamente porque decirle a una España que se autodenominaba nacional católica, que ni es cristiana ni es nacional, pues hombre, aquello es duro y habría que entrar ahí.
Sin embargo, hay que reconocer que él estuvo poco tiempo en España, pero lo bueno es que se empapó, nos leyó mucho, nos conoció muy bien de la comunidad y la cultura española.
Efectivamente, o sea, se debió documentar muy bien y en el libro pues muestra, hay un conocimiento de la obra de Unamuno, de Américo Castro, del arte español, o sea, es decir, no era un iletrado este hombre Richard Wright, era un buen escritor, aunque bueno, luego las fuentes y el uso que haga de ellas, digamos, pues ya esto es un material para el debate y no para arrodillarnos ante los dogmas y sobre todo ante algunas barbaridades que realmente suelta en este libro.
Lo que no sé, Casos Meiro, es si este libro fue un libro de mucho éxito.
Fue un libro que tuvo buenas críticas, sobre todo por la izquierda, imagínese usted, pero no se vendió tan bien como él quería. Aunque yo me barrunto que lo que más debió dolerle al autor fue el comentario que le hizo un prestigioso economista, sociólogo sueco, al que él dedicó el libro, hablo de Gunnar Myrdal, que decía literalmente, le dijo literalmente, mira, este libro es el avance de un análisis más penetrante, como diciendo, bueno, y quizá leyendo en profundidad debió decir, bueno, este hombre tiene que afinar aquí muchas cosas y desarrollar más temas de los que aquí apunta.
¡Qué barbaridad! Vaya este homenaje de Poniendo las Calles al gran crítico y a un gran escritor afroamericano, ¿eh?
Pues sirva, don Richard Wright, un escritor yanqui, negro y comunista, que viajó sin problemas por la España de Franco, pues para escribir un libro antifranquista. Así se escribe la historia. El mismo año, por cierto, estuvo aquí y se publicó en España la primera tesis doctoral sobre García Lorca, de la que ya hablamos, aunque yo creo que de esto el señor Wright no debió enterarse, porque su libro no lo cuenta.
Claro, Jorge, es que esto es así, una cosa que nos emociona y que nos gusta y mucho. Jorge, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
Gracias, hermano, gracias por estar con nosotros. Yo quiero leer el mensaje que nos acaba de mandar Tony CM. Dice, muy buenos días, Pulpo y compañía. Yo os escribo desde Jumilla, que me he parado para escribiros ya que soy incapaz de que me cojáis el teléfono. Voy al volante de mi camión un día tan importante como es hoy. No cambiéis nunca, los que ponemos las calles nos hacéis muy buena compañía. Muchas gracias y soy ponedor. Así que Tony CM con su camión parado en Jumilla, en Murcia, en la provincia de Juan Gil. Te mandamos un abrazo bien fuerte y te deseamos que la ruta sea muy buena. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, en nada vamos a hablar con Javier Romero, un chef extraordinario, es un crack en internet y te va a sorprender, va a estar poniendo las calles aquí con nosotros.